Hola oyentes de Radio Sefrat y bienvenidos nuevamente a De Cero Aleph, Matemáticas y Judaísmo, esta sección en la que, como dice el título, repasamos algunos de los matemáticos más importantes de origen judío de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hemos dedicado muchos programas a los matemáticos, digamos, más famosos del siglo XX y siglo XIX, pero en las últimas semanas, las últimas entregas, nos hemos como especializado en personajes medievales o de la edad moderna que también tuvieron importancia en su época, ¿no? Bueno, en realidad este programa, esta sección, empezó con un personaje medieval español como fue Abraham Ibn Ezra. Y hoy nos toca hablar de otro sefardí, de Mordecai Comtino, ¿no? ¿Quién era este Comtino?
Pues este hombre que vivió durante el siglo XV, y la verdad es que es difícil afinar un poco más porque se sabe que su primer trabajo está fechado en 1425, se supone que murió antes de 1487, pero está la cosa así un poco oscura de cara a fecha. Bueno, pues este hombre fue una figura clave en la comunidad judía que va a vivir en Constantinopla, principalmente por los minuciosos ensayos sobre construcción de instrumentos que van a emplearse en astronomía y también por los trabajos que va a hacer en matemáticas. Este hombre va a ser maestro, entre otras cosas, de figuras tan importantes como Elijah Mizrahi, que va a ser también uno de los grandes matemáticos judíos del siglo XV, y otros fuera de la comunidad judía. Y les va a transmitir el interés que había ido juntando, podríamos decir, continuo por los trabajos de autores como Abraham Ibn Ezra y, por ejemplo, Johannes Pediamsimus, creo que se llama, que es un autor griego. Y todo eso lo va a ir incluyendo en la comunidad matemática judía que se va a juntar en Constantinopla. Me gustaría señalar que, bueno, llegado a este punto cabe preguntarse por qué va a ser importante la figura de Comtino dentro de las matemáticas europeas. Bueno, pues como ustedes saben, en 1492, los judíos de la península ibérica vuelven a ser expulsados por enésima vez, y como respuesta, y quizás sabiendo que acogerlo iba a ser una ventaja tanto económica como científica, el sultán Bayezid II del Imperio Otomano va a enviar proclamas por su reino anunciando que los refugiados van a ser bienvenidos en su comunidad. Y de hecho se estima que unos 100.000 judíos van a decidir asentarse en el Imperio Otomano. Y claro, aquí reside la clave. Lo mismo que los árabes al llegar a la península ibérica van a acabar trayendo con ellos libros de matemáticas, los judíos emigrados se van a llevar con ellos las matemáticas que se habían estado produciendo en España, que eran de las matemáticas más importantes que se habían estado produciendo en Europa en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, pues los judíos emigrados se llevan estos libros con ellos y van a utilizarlos y a seguir avanzando a partir de ellos en sus comunidades. Yo creo que podríamos destacar dos ramas principales de estudios de las matemáticas. Los trabajos de aritmética y números, que van a ir encabezados de nuevo por los trabajos de Ibn Ezra y el Cero, y los trabajos relacionados con la cábala, que van a ser los estudios de combinatoria. Al ser Comtino uno de los maestros más importantes de Constantinopla durante el siglo XV, va a actuar como una especie de filtro. Va a suceder que gran parte de lo que se estudia a continuación va a venir influenciado por lo que él ha estudiado. Y a la vez va a ayudar a que las numerosas fuentes de las que va a ir bebiendo el trabajo de Comtino se difundan aún más. Las influencias de Comtino van a ser las siguientes. Yo creo que cabría destacar el libro del número de Abraham Ibn Ezra, de donde él va a sacar el cero, que llama rueda, la geometría de Euclides, los elementos, Herón de Alejandría, que también era un griego importante de la época helénica clásica, y Abraham Varila. Con respecto a sus trabajos, Mordecai Comtino va a escribir numerosos ensayos y tratados de carácter científico, entre los que cabrían destacar el tratado de matemáticas, que va a dividir en dos partes, sobre aritmética y geometría, que posteriormente comentaremos. Algunos comentarios de otros autores, como los comentarios de tablas astronómicas de Jerez. Un comentario con notas sobre Euclides y otro sobre Ezra. Y estos comentarios anotados son muy interesantes porque luego, posteriormente, otros matemáticos pueden retomar estas notas y continuar sus investigaciones a partir de ahí. Y numerosos ensayos sobre la construcción de instrumentos astronómicos, tales como podría ser el astrolabio. Contino consideraba que los trabajos que se habían hecho sobre construcción del astrolabio no eran lo suficientemente minuciosos y él decide detallarlo aún más. Otros instrumentos también, como el inventado por Al-Zarqala, o la construcción de una especie de reloj de sol que se podría construir de dos maneras diferentes y él decide detallar. Concentrándonos en el trabajo de matemática continuo, pues se podría decir que este hombre va a elegir la notación hindú por encima de otro tipo de notación, lo que va a acabar transformándose en la notación actual, la notación hindú. Lo cual es un poco sorprendente, porque hasta ahora lo que solían hacer los que escribían matemáticas en hebreo era utilizar las 9 primeras letras del alfabeto para los dígitos del 1 al 9 y utilizar una especie de rueda o círculo para el 0. Pero Contino va a decidir modernizarse, va a considerar que la notación, que esa notación está un poco, podríamos decir, aislada de la corriente europea general y, sobre todo, que es más cómodo y es más coherente utilizar solamente cifras en vez de cifras y letras mezcladas. Bien, una vez que adopta este sistema decimal, Mordecai Contino lo va a emplear en todas sus cuentas, podríamos decir. Lo que va a acabar siendo un quebradero de cabeza para los que van a copiar el libro después. Porque en aquel momento se planteaba la opción de en qué sentido se leían los números. Eran una herramienta nueva y no se solían emplear mucho, así que a la hora de copiarlos no sabían si tenían que hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Quien hubiera estudiado matemáticas en aquel momento sí sabía un poco cómo leerlo, porque lo único que tenía que hacer era mirar, podríamos decir, la cuenta para ver en qué sentido tenía significado. Pero claro, a alguien que no esté totalmente involucrado en este tipo de trabajos le hubiera costado más trabajo. Sin embargo, Mordecai Contino va a decidir tomar la notación decimal y, por fortuna, lo hizo así porque posteriormente se demostraría que era la que se iba a utilizar con más asiduidad. Bien, una vez que decide qué notación va a coger, en su libro lo que va a hacer es seguir un poco la corriente general de los libros de texto que se estaban editando en aquel momento. Es decir, que va a empezar estudiando las operaciones usuales de sumo, resta, multiplicación y división. Y va a empezar, y esto es bastante curioso, va a empezar por la multiplicación, lo cual se hacía de manera habitual en aquella época, pero no se hace ahora actualmente en las escuelas. Entre otras cosas porque se consideraba un poco más intuitivo a la hora de estudiar, y en parte porque la multiplicación acababan utilizando los estudiosos más que la suma, por motivo que veremos posteriormente asociado al trabajo con fracciones. Bien, cabría también destacar que Mordecai Contino va a enseñar la multiplicación y la división por dos métodos, el método usual y un método llamado multiplicación cruzada, que él mismo va a decir que ha extraído de un tratado árabe. Además, para facilitar los negocios, Mordecai Contino va a utilizar una serie de truquillos para multiplicar de cabeza, unas reglas que realmente son identidades matemáticas, pero que facilitan el cálculo a la hora de hacer transacciones comerciales. Bueno, unas matemáticas tan prácticas, podríamos decir, como las medievales, unas que se basan en una teoría muy floja, podríamos decir, en una base floja, y un enfoque claramente práctico, la resolución de problemas y el planteamiento de ejemplos va a ser esencial. Por tanto, no es de extrañar que Mordecai Contino vaya a emplear varios folios en explicar verbalmente, eso sí, cómo se hacían las cuentas por medio de ejemplos, e incluso va a comprobar los resultados. Esto de comprobar los resultados no siempre es una práctica usual, pero sin embargo él lo considera interesante y de hecho llama la atención a aquellos que estén leyendo el libro de que es una buena práctica. Es más, posteriormente va a haber una batería importante de ejercicios resueltos, y lo de resueltos también es importante, sobre proporciones, justo después del apartado de fracciones. Y de hecho va a definir las fracciones de una manera muy curiosa, que es una fracción es una o más partes iguales de la unidad, lo cual es visualmente muy significativo. Y la influencia de Herón se va a notar bastante tanto en el uso de fracciones unitarias como en cómo la aborda en general. Las fracciones unitarias son aquellas que tienen numerador 1. En determinadas circunstancias, a veces, en vez de expresar una fracción compleja, tal cual, que no sea simplificable y que sea muy grande, podríamos decir, número grande, lo que se hace es ponerla como sumas de fracciones más sencillas y todas ellas de numerador 1, porque en determinadas circunstancias es más fácil trabajar con ellas. Y una cosa muy interesante es cómo solían trabajar con fracciones en aquella época. En vez de utilizar fracciones complejas, como podría ser 1 partido 280, ellos lo que van a decir es 1 partido por 280 lo sustituyen por la expresión 1/5 de 1/8 de 1/7. Entonces lo que están haciendo realmente es factorizar ese número 280 en factores que no son primos, pero son números pequeñitos. Y de ahí la importancia de tener un cálculo fácil y ágil de la multiplicación de manera mental. Bueno, con respecto a la segunda parte del libro de Contino, que va a ir sobre geometría, este hombre se va a concentrar en la medición de muchas figuras geométricas, de 2 y de 3 dimensiones, por ejemplo, de cuadrados, de rombos, de triángulos, de trapecios, del círculo y segmento, y de polígonos regulares de cara entre 5 y 12, entre otras. Y después también se va a concentrar en figuras tridimensionales como los prismas, los cilindros, las pirámides, los conos, esferas y casquetes esféricos. Un casquete esférico es lo que resultaría de si guillotinara una esfera, pero en vez de por la mitad, pues por un trocito. Entonces te queda una especie de mini cúpula. Además de eso, también se va a concentrar en la división de figuras de 2 dimensiones en partes iguales. La división de figuras en parte igual era un problema que se solía trabajar tanto en la Edad Media como en la Antigüedad. Y de hecho uno de los problemas más significativos que se han estudiado durante muchas épocas es, por ejemplo, la duplicación del cubo con regla y compás. Se supone que la idea era a ver si se podía duplicar el volumen de un cubo solamente empleando regla y compás y no utilizando fórmulas de multiplicación y división y de volúmenes. Se demostró que no era cierto. Sin embargo, las aplicaciones que se derivan del estudio de dichas técnicas o de las que podrían haber sido técnicas para ello son muy interesantes a la hora de trabajar de manera práctica con figuras en 2 y 3 dimensiones. Mordecai va a basarse principalmente en los trabajos de Barila y de Herón, lo cual se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que en un momento determinado Barila va a tener un leve error sobre cómo se calculan los segmentos esféricos. Y él va a tener el mismo error. Pero es normal, quiero decir, nadie puede sacarse toda la geometría de la manga desde cero. Lo habitual era basarse en otros autores. Y una cosa muy interesante también es que Contino va a utilizar, por ejemplo, el número pi. No es que fuera una cosa inédita, que se utilizaban números irracionales, pero los griegos tendían a alejarse todo lo posible de los irracionales hasta que después de Pitágoras se llegó a la conclusión de que no, de que había que aceptarlo. Sin embargo, que este hombre lo trate con familiaridad es bastante positivo. Asociado a sucesión de geometría, por supuesto, una batería de problemas. Y bueno, como conclusión a mí me gustaría señalar que Contino fue una figura bastante relevante en las matemáticas turcas y que va a sentar las bases de los métodos que se van a estudiar más adelante en Constantinopla. Aún sin ser una intención directa que él tenía, al tener una escuela de seguidores importante, eso siempre deja marca. Y de hecho, el hecho de que vaya a enseñar tanto a caraítas como a judíos pertenecientes a su misma rama, podríamos decir, va a ser positivo porque así fomenta la distribución de los conocimientos por igual. Lamentablemente, el interés que va a generar la cábala, posteriormente va a hacer que los trabajos que él va a realizar pasen desapercibidos desde el punto de vista global.
Bueno, sin duda una figura muy singular. Y lo que sí quería señalar es que como él actuó durante el siglo XV y la expulsión de España fue a finales del siglo XV, también en el apellido podemos tener una pista que quizás su origen sea de los judíos expulsados de España en 1391, que se fueron después de las... Pero seguramente vivía en Italia, porque el apellido de este Contino así lo sugiere, y aparte ha sido un terreno Italia donde también se ha dado el desarrollo científico muy importante en esa época y del cual muchos judíos llegaron al Imperio Otomano. Así que bueno, solamente una pista más, no tenemos certezas sobre su biografía, pero sí que entre sus seguidores había muchos sefardíes.
Efectivamente.
Pues muchas gracias, Amelia, y esperamos que dentro de 2 semanas podamos volver a encontrarnos y seguir hablando de estos grandiosos personajes de la historia de las matemáticas que también fueron judíos.
Pues muchas gracias.